Gracias por escuchar los podcasts de Radio Exterior. Acceda a todos los programas en rtv.es/a la carta. A golpe de beat. Con Yolanda Fernández Álvarez y Marta Fajardo. En Radio Exterior de España.
Hola, ¿qué tal? Saludos y bienvenidos a este programa de divulgación científica y tecnológica. Hoy hablamos de la muerte y de su reflejo en el mundo digital. Nos interesamos por la pervivencia de los fallecidos en el mundo terrenal, gracias a la tecnología y el reencuentro que podría hacerse con los que se han ido a través, por ejemplo, de una recreación en realidad virtual en tres dimensiones o mediante el escaneo del código QR en lápidas, que nos ayudan a rememorar al ausente con fotos o música del difunto. Aunque quizá les pueda parecer algo macabro, nos vamos a adentrar hoy en el mundo digital post-mortem de la mano de José Carlos Bermejo, que es autor de Duelo Digital y Coronavirus. José Carlos, bienvenido a Golpe de Beat.
Un saludo muy cordial.
Bueno, muchas gracias por atendernos en directo en este programa. Vamos a decir que José Carlos es doctor en teología pastoral sanitaria y además experto en duelo y en humanización de la salud. Con él vamos a hablar de términos como identidad digital postmortem, tanatorios virtuales y selfies pre y postmortem, o por ejemplo cementerios digitales. Ya lo han escuchado hoy en A Golpe de Beat, revivir a un ser querido. En el control, muy atenta como siempre, está con nosotros Rita Sánchez. En la producción, Silvia Rubio. Es un placer trabajar contigo, Silvia. Ante el micrófono les habla en nombre de todo el equipo Marta Fajardo. José Carlos Bermejo es autor de Duelo Digital y Coronavirus, un libro editado por Descle de Brouwer. José Carlos, lo primero, ¿cómo se le ocurrió escribir este libro? ¿Es realmente original?
Sí, yo ya había escrito unos cuantos libros sobre duelo. Pues estoy en duelo, duelo y espiritualidad, orar el duelo, las cinco pulgas del duelo y otros. Y me sucedió un día que, viajando en un vuelo habitual, Madrid-Roma, donde yo daba clases, la azafata me ofreció los periódicos y me dijo que son muy buenos, era el Día de los Difuntos, los varios semanales, y me di cuenta de que estaban tratando mucho el tema de las redes sociales, los más de 30 millones de muertos que hay en Facebook, los cementerios digitales. Me empecé a interesar por esta temática y convoqué a mis compañeras al regreso y les dije, tenemos que investigar sobre esto, vamos a investigar a ver si esto de estas posibilidades nuevas que hay de tratamiento de la muerte después de que perdemos a un ser querido, o sea, el mundo del duelo desde las posibilidades digitales, a ver si esto ayuda o no ayuda. Hicimos una investigación y resulta que la gente nos dijo que las posibilidades digitales en relación al duelo complicaban el proceso de elaboración del dolor por la pérdida de un ser querido, o sea, se convertían como una especie de pulga. Bueno, yo estaba escribiendo esto sobre este tema, me puse a profundizar cuando llegó la pandemia. Entonces lo dejé porque yo mismo me enfermé y me puse a escribir sobre la esperanza. Y ya cuando me recuperé un poco, retomé este tema porque me parece que es la pandemia nos ha puesto sobre la mesa un matrimonio que no sé si se van a separar o no, pero ahora es un matrimonio muy unido, que es el duelo y el coronavirus y el mundo digital, ¿no? Estamos teniendo que acompañarnos y vivir las posibilidades de consuelo y de expresión de la solidaridad solamente, prácticamente para todos, solamente a través de las posibilidades que nos da el mundo virtual, ¿no?
Antes de adentrarnos, José Carlos, en el contenido del libro, ¿no cree que hay una especie de contradicción? Porque por una parte se nos ha privado, al parecer, de las más crudas imágenes de las grandes morgues, de escenas muy dolorosas de ver miles de muertos por el coronavirus, pero por otra, las personas quieren recrearse un poco, parece, en la imagen de las personas que se han ido. ¿No es un poco contradictorio?
Sí, hay un concepto que se llama pornografía de la muerte, ha sido acuñado hace unas décadas, que es un modo de decirnos esta posible tendencia de los medios, de las cámaras, de buscar imágenes crueles o sangrientas del final o de los cadáveres de las personas para presentárnoslas en primera plana o en la televisión, ¿no? Como una especie de exhibición de lo que debería ser íntimo, exhibición social. Esa yo creo que ha sido bien manejada en esta situación tan cruda. Todos hemos visto algunas imágenes de ataúdes en fila, en sótanos, y de algunos enterramientos en la máxima intimidad, donde había solo un par de seres queridos o solo los funcionarios o los trabajadores de los procesos. Creo que no necesitamos más, porque todos sabemos cómo es. Es decir, que no hay que hacer una exhibición, una especie de striptease del post-mortem ante las imágenes de todos. Sabemos lo que es estar muerto. Necesitamos una información veraz, eso sí, que no se nos escondan los datos, y una información que ayude a quienes también lo ven, porque los televidentes y los radioyentes pues son también los propios enfermos, las personas que están mal. Yo recuerdo cuando llegué a mi habitación del hospital donde fui ingresado por coronavirus, que le pedí a mi compañero que apagáramos la televisión, por favor, porque estábamos enfermos, pero lo único que estábamos viendo eran camas de UCI y enfermeras corriendo, y solo nos faltaba ver ataúdes en esa situación, que era realmente muy dura, eran el primeros de abril. Por eso creo que en esto me parece que no necesitamos abundar más, sino generar un poco de conciencia y de aprendizaje sobre cómo acompañarnos ahora con los medios digitales, ahora que las leyes y las circunstancias de salud comunitaria pública nos impiden, fundamentalmente para protegernos unos a otros, nos impiden estar presencialmente en los tanatorios, en los templos, en los cementerios.
Bien, entonces el enfoque es positivo. Se supone que la tecnología en este caso ayudaría ante la muerte.
La tecnología nos ofrece la posibilidad de acompañarnos, de transmitir, de estar en relación. Para muchas personas, la muerte de un ser querido ha hecho que sus casas se hayan convertido en tanatorios. Es decir, en el lugar de vivir también el primer día, sin poder juntarse con los hermanos, con los hijos, con los primos, con los amigos, con la gente de su trabajo. Estamos solos en casa. ¿Cómo nos comunicamos el consuelo? ¿Cómo socializamos la muerte para que no se quede excesivamente íntima? Ya habíamos generado muchos espacios de intimidad en torno al final, a diferencia de la época más anterior y rural, donde la muerte era un hecho mucho más social. ¿Cómo podemos acompañarnos ahora? A través de la generación de esto, de asambleas digitales, de recursos digitales para apoyarnos. Podemos también en esto exagerar o no personalizar, y exageraciones las está viendo, como las posibilidades de reconstrucción a partir de nuestro legado digital de seres fallecidos pseudovivos, ¿no? Como entes que puedan respondernos, construidos a partir de todo el rastro que vamos dejando, un ser informático que pueda respondernos o con el que cultivar una relación, y de esto se ha encargado pues el cine de hacernos ver que hasta dónde podríamos llegar. Por ejemplo, la película Ahora mismo vuelvo, que la trama es así de sencilla: en una pareja pues uno fallece de manera súbita y al otro se le ofrece inmediatamente la posibilidad de seguir comunicándose con el fallecido, reconstruido digitalmente a través del correo electrónico, y después se le ofrece algo más, que puedan construirse un homínido de espuma que se comporte, diga y tenga una personalidad semejante, muy semejante a la que tenía el ser querido fallecido. Una especie de resucitación a través de la reconstrucción del legado digital que vamos dejando, que es mucho. en la red, pero también es limitado, porque naturalmente en las redes vamos dejando pues nuestras fotos cuando estamos bien, cuando estamos sonriendo o cuando estamos triunfando, cuando alguien aplaude o cuando estamos descansando en vacaciones y estamos bien. No dejamos un rastro digital realista, ¿no? No nos fotografiamos cuando estamos enfadados o cuando estamos cansados, y por eso es también, además de una amenaza, estos posibles, es también una idealización del difunto, y es una posibilidad de reforzar el mecanismo de negación, que es un mecanismo de defensa, de los dolientes de que la muerte es irreversible, ¿no?
Interesante el planteamiento. Leyendo Duelo Digital, uno se entera de algunas prácticas que existen. Son un poco macabras, la verdad, resultan muy curiosas. Como por ejemplo, el reencuentro con un difunto mediante la realidad virtual en tres dimensiones. ¿Cómo se desarrolla? ¿Y realmente cree que es una práctica habitual?
Todavía no. Se conocen algunas experiencias, como una televisión coreana que hizo un experimento con una mamá que había perdido a su niña y le ofreció a la mamá, en duelo, obviamente, la posibilidad de un reencuentro con su hija resucitada, digamos así, a través de las posibilidades de la tecnología digital, y ella podía, con unas gafas en tres dimensiones y con unos guantes particulares, podía conversar con su niñita reconstruida y tocarla o tener la sensación de tocarla, o sea, verla, tocarla y sentir como que la tenía de nuevo consigo misma. Esto, digamos, no es ciencia ficción, sino que podrá crecer en el futuro si las empresas producen estos servicios, y presenta serios riesgos, naturalmente, porque hay que preguntarse si esa mamá se conformará con un solo reencuentro con su niñita fallecida y resucitada en este sentido, o querrá tener uno periódicamente, y eso será un consumo y un gasto, y cuánto eso a nivel psicológico y espiritual le ayudará a la persona o le generará una dificultad para hacer el trabajo del duelo, que empieza por la aceptación de la verdad de la muerte, que es irreversible y es de la persona entera, ¿no? No se puede seguir teniendo un sustituto de quien perdemos después de muertos.
También destacan los selfies pre y post mortem. Hay gente que ha muerto haciéndose precisamente el selfie.
En algunas circunstancias de algunos ejercicios de riesgo, tirarse por un puente colgados y demás, hay gente que, o asomarse mucho a una barandilla, hay gente que también ahí utiliza el móvil, y son como deseos de verse a sí mismos después, en la gran intensidad de ansiedad que se experimentaba en esa situación. Pero claro, cuando se produce el fallecimiento, pues eso queda grabado en algunos intentos de suicidio también. Las imágenes del final y del postmortem son una tradición que ya teníamos, pero reservada a las personas con prestigio social o político o religioso. Es decir, ya teníamos pinturas que nos evocan pues a un rey muriéndose o un rey muerto, un papa, un enterramiento, y pinturas y esculturas. Esto hoy nos lo permiten las cámaras, los teléfonos celulares, que es hacer fotos. Llega a haber un grupo de voluntarios que ofrece voluntariamente ayudar a los papás de los niños que han nacido prematuros y han fallecido, o que han fallecido en el proceso del nacer, han nacido muertos, y les ofrecen tener un recuerdo en fotografías con el bebé muerto en brazos, o algunos elementos. Esto sí que suena macabro, pero existe en la realidad. Y bueno, pues lo mismo que queremos ver las fotos de nuestros seres queridos para cultivar el sano recuerdo, podemos sobrepasar los límites y llegar a hacer estas cosas, que no sé hasta dónde. En muchos casos hay que preguntarse si son una búsqueda de negocio o realmente hay una vocación altruista de ayuda a los supervivientes. En todo caso, son cosas de los vivos, porque son los vivos somos los vivos los que hacemos estas cosas. Ciertamente cada vez hay más consumo de productos de este tipo. Yo no hace tanto he participado en un funeral que estaba siendo grabado totalmente, y confieso que un año después lo he vuelto a mirar, en el que yo estaba presente, y era pues el funeral de alguien que también tenía un cierto impacto en un grupo amplio internacional y por su relevancia y liderazgo, pues fue grabado y es un servicio que empiezan a vender algunas de las empresas funerarias, ¿no? Y retransmitido en directo y después se mantiene ahí en la red si nadie lo quita y por lo tanto se puede acceder posteriormente. Esto que antes era reservado exclusivamente pues a personas con muchísima relevancia, como reyes, papas, etcétera, hoy está al alcance de quien con dinero quiera pagarlo.
Retransmitir a través del streaming, la verdad es que es curioso, ¿no? En directo, estos entierros, bueno, a veces se pueden obtener datos relevantes de la gente que está, de quién se acerca a quién, en fin, entiendo que puede tener su valor. Cuéntenos, José Carlos, exactamente qué son los cementerios digitales.
En realidad, ahora tenemos muy poco resto de nuestros seres queridos, una urna de cenizas cuando nos llega, ¿no? Antes de la pandemia nos llegaba pues al día siguiente, ahora en algunos momentos pueden recuperarse después de que pase un tiempo si hay saturación en este trabajo de cremación. Entonces las empresas fúnebres están ayudando a los ofreciendo, porque digo que esto puede ayudar o convertirse en una pulga, ¿eh?, en un elemento que pica y molesta y complica el duelo. Están permitiendo a los supervivientes que firmen lo que harían en el tanatorio, en un libro de firmas de visitantes de ese tanatorio virtual, que dejen una vela, que dejen una flor, que se reúnan, entonces asambleas digitales, es decir, que se viva, como estamos haciendo también otras cosas, como la formación, las reuniones, a través de los posibles en la pantalla, pues que lo hagan así, donde en realidad el muerto no está más que pues simbólicamente a través de una fotografía o un símbolo, como en es decir, lo contrario de lo que sucedería en el tanatorio, donde ahí estaría el cadáver de carne y hueso y fallecido. Es un exceso también de higienización de la muerte. Ya habíamos comenzado un proceso de retirada de los muertos del domicilio, entrega de las tareas del tratamiento de los restos a los profesionales, a los tanatopractas, y la abundancia de los tanatorios, que en tiempos pasados, los que tenemos unos años, diríamos, pues esto antes era todo en casa, ¿no? O sea, ya habíamos empezado a sacar del mundo próximo, sacar al moribundo, al mayor muerte en hospital, menos en casa, sacar el cadáver, mayores tanatorios, menos velatorios en casa, sacarlo todo fuera y ahora pues también reforzados por la situación de pandemia lo hemos sacado tanto que o nos encontramos digitalmente o no nos podemos encontrar ni acompañar. En este momento digo hay un matrimonio muy fuerte y quizás hay que preguntarse qué es lo bueno, qué es lo malo, qué nos ayuda realmente y qué nos va a complicar, porque es algunos de estos aspectos van a convertirse en elementos que aumenten la vulnerabilidad al duelo complicado post-mortem.
Claro, porque a veces el doliente se cree que este proceso le está ayudando y es todo lo contrario, ¿no? Solo se retroalimenta a lo mejor en su dolor. ¿Cuánto tiempo cree usted que debería mantenerse un blog que rinde homenaje a una persona fallecida?
Sí, quizás deberíamos hacer un testamento digital, que ya está contemplado en el mundo real, no solo un testamento de los bienes o un testamento vital para expresar nuestras voluntades, nuestros valores, nuestras indicaciones por si perdemos la conciencia antes de nuestra muerte biológica, un testamento en el que digamos nosotros cómo queremos que se trate nuestro rastro o nuestra herencia digital. Algunas veces hay dinero por medio, pero la mayor parte de las veces lo que hay son muchas fotografías, muchos audios, una página web, un mundo de contactos. ¿Qué queremos que esto se haga, ¿no? Las redes lo que están haciendo por ahora fundamentalmente es permitir a los herederos transformar las cuentas en memoriales, en lugares, los perfiles y las cuentas de los fallecidos en cuentas de memoriales donde los supervivientes puedan expresar su agradecimiento. Si no se hace nada, va a llegar un momento en que los muertos en las redes superen a los vivos y que también los propios mecanismos de las redes sigan dando vida, una resucitación automática, a algunas de las reacciones, ¿no? Como comunicarnos que mañana es su cumpleaños, que si queremos dejar un mensaje, si no se interviene sobre los perfiles, después de la muerte biológica real de un individuo, pues algunos elementos se mantendrán activos como si el otro estuviera vivo, cuando en realidad pues habrá muerto biológicamente y seguirá vivo en la red. Por eso creo que cada persona tendría que planificar su muerte digital para hacerla coincidir, como él considere, con la muerte biológica, ¿no? Que sea todo biográfico y en lo biográfico sea entre también lo digital.
¿Y le parecen bien esas despedidas que graban a veces las personas antes de fallecer, que salieron en esa película de Isabel Coixet, Mi vida sin mí?
Sí, este fue un anticipo. Mi vida sin mí fue una película, creo que nos propuso, fue la posibilidad de que el protagonista, una mujer que tiene cáncer, en sus cassettes, por entonces eran los cassettes, planificara mensajes, grabara mensajes para sus padres, sus hijos, su marido, y que se fueran entregando según su propia voluntad. Yo creo que lo bueno es que cada uno planifique de manera personalizada algo, si quiere, del post-mortem. Las muertes súbitas esto no lo suelen permitir, porque si no, uno no lo tiene preparado, pues quiere decir, cuando no hay una enfermedad o un anuncio de que estás muy muy frágil. Depende de la personalidad de cada quien. Hay quien prefiere entregar toda la responsabilidad a otros. Mire, cuando yo me muera, intente hacerme desaparecer en la red. Y esto debería ser expresado para que los demás lo pudieran hacer. O lo contrario, cuando yo me muera, aquí os dejo unos mensajes o algo, una carta para que sea leída el día de mi primer cumpleaños. Que esto sea, que nuestra muerte sea, no sea expropiada por las tendencias, sino apropiada por la voluntad de cada uno según su personalidad y según aquello que crea que va a hacer bien a los supervivientes, para que el duelo no se complique también por las posibilidades que nos dan las redes sociales y el mundo digital.
En este programa siempre hablamos de tendencias en distintos sectores, nos queremos adelantar a lo que va a venir, adivinamos el futuro. ¿Cuál cree que es la tendencia tecnológica de la cultura de la muerte?
Bueno, una muerte más digitalizada, sin ninguna duda. Una muerte un poco más negada. Estamos, en cierto sentido, retrocediendo, no yendo hacia adelante, en cuanto que habíamos trabajado por una muerte íntima y ahora se está socializando digitalmente, claro, más la muerte. Es decir, hay más posibilidad de relacionarnos con ocasión del duelo de las personas. Preveo complicaciones en el duelo de las personas pues que no han podido despedirse, que no han tenido evidencia visual del cadáver, personas que tampoco han participado en los ritos, y las tendencias espero que sean a recuperar la presencialidad y a personalizar el tratamiento del duelo digital, personalizarlo para que no sea solo en los dinamismos del mercado o los dinamismos del desarrollo tecnológico los que den las pautas, sino las personas con un gobierno de su propio morir y de su propio duelo.
Nos comentaba José Carlos que ha escrito otros libros, efectivamente muchos relacionados con el duelo, como Orar en el duelo. Yo no sé si ya tiene en mente una próxima publicación.
Sí, soy grafómano, no solo he escrito sobre duelo, sino sobre humanización de la salud y otros temas, hasta creo que casi 60 libros, no los tengo ni contados. Tengo un proyecto, tengo varios, uno de vincular el duelo con la prostitución. La tesis es que creo que hay vínculos, parecería que son cosas realmente distintas. Yo sospecho que una parte de la prostitución, sin hacer valoraciones morales, sino simplemente en términos sociológicos, ¿no? Una parte yo creo que está vinculada a la soledad y a la no integración de las pérdidas que comporta la pérdida de la muerte de un ser querido. Y otro libro que, para eso tengo que hacer una investigación, claro, de campo. Y otro libro que tengo en mente tiene que ver con las tareas a nivel espiritual, porque a nivel psicológico hay diferentes modelos interpretativos, explicativos, que describen qué tenemos que hacer para que el duelo se elabore de manera saludable. Pues las famosas cuatro tareas del modelo de William Borden: aceptar la realidad de la pérdida, expresar los sentimientos, hacer la paz con los lugares, invertir energía emotiva, afectiva en nuevas relaciones. Sin embargo, hay una especie de zona oscura en lo que se refiere por pudor, por la situación de nuestra cultura en estas décadas, en concreto en nuestro país. Creo que tenemos muy poca capacidad de hablar de la dimensión y tematizar la dimensión espiritual del duelo, cómo es el dinamismo de la esperanza, qué esperan los que esperan, en qué creen los que creen, cuando las creencias rompen la frontera de la muerte, cómo mantener un sano diálogo con Dios para el creyente, para que eso haga bien al proceso del duelo, si el camino de la oración de petición, si los sacrificios, si las misas, si el agradecimiento por la vida compartida, qué aspectos de la dimensión espiritual pueden contribuir a hacer un proceso sano y qué aspectos podrían convertirse también en complicadores del duelo. Así que las tareas del duelo a nivel espiritual sería otro trabajo pendiente.
Pues seguro que esas publicaciones hacen pensar a sus lectores, como lo hace esta obra, Duelo Digital y Coronavirus, publicada por Desclée de Brouwer. Muchísimas gracias, José Carlos Bermejo, doctor en Teología Pastoral Sanitaria y experto en duelo y en humanización de la salud, y además religioso Camilo, que no lo habíamos dicho. José Carlos, ha sido un placer analizar con usted su obra, que realmente es muy actual y muy interesante.
Muchas gracias por el interés. Tenéis una responsabilidad en los medios de que hablemos más y con mucha naturalidad sobre la muerte y el duelo. Muchas gracias.
Pido perdón por no haber escuchado tus ruegos. Pido perdón por las lágrimas que hablan de mí. Pido perdón por tus noches a solas. Pido perdón por sufrir en silencio por ti. Te pido perdón a sabiendas que no los concedas. Pido perdón de la única forma que sé.
Pues con un cantante que está muy vivo, Antonio Orozco, que ha actuado por sorpresa para los trabajadores y pacientes de un hospital en Hospitalet de Llobregat, nos despedimos por hoy. Agradecemos su atención y recuerden que mañana regresamos con más A Golpe de Beat. Hasta luego.
Convencerte que siempre te amé. Yo te pido perdón a sabiendas que no nos concederá. Te pido perdón de la única forma que sé.